Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Muy buenas tardes, qué gusto poderle saludar y darle a usted la bienvenida en este arranque de semana y específicamente en este espacio, la Tribuna del Contribuyente. Siempre atenta para llevarle a usted información relevante y por supuesto también para darle a usted la orientación que en lo particular cada uno de nuestros radioescuchas llegue a necesitar en materia fiscal y contable. El equipo le saludamos desde esta cabina de transmisión, Radio Metrópoli. Mi compañera Berenice Flores atenderá su comunicación en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a su disposición en el 33 22 23 27 38, haciéndole la súplica puntual que sea tan gentil de revisar su mensaje antes de enviarlo, que esté claro cuál es la idea. La pregunta, en fin, lo que usted desee transmitir, que quede perfectamente clara para que de esa misma manera, en el caso específico de quien requiera alguna respuesta, pues se pueda entender qué es lo que usted está solicitando. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda en el control de audio, ante ese micrófono su servidora Mercedes Altamirano, y le damos la bienvenida con mucho gusto al contador Benjamín Luquín Robles, que la semana pasada no estuvo con nosotros, pero afortunadamente hoy sí dice presente. ¿Cómo está, señor contador? Sea usted muy bienvenido, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Mercedes, gracias igual, muy buenas tardes a mi compañero amigo Juan Ramón Olagues, a ti particularmente, Mercedes. Saludos a Berenice Flores, a Gerardo Huerta ahí en la cabina, el equipo Carta Blanca, como acertadamente lo denomina don Juan Ramón Olagues. Y bueno, efectivamente aquí estamos, con el placer de siempre, el gusto de todos los lunes, de compartir un poquito pues las inquietudes, el conocimiento de lo que va saliendo en esta materia fiscal. Estamos aquí presentes para, en espera de sus preguntas y tratar de darle la mejor de las respuestas. Y como siempre digo, también las aportaciones del auditorio son bienvenidas.
Pues muchas gracias, señor contador. Qué bueno que está ya otra vez con nosotros por acá, por estos rumbos, por esta frecuencia. Y por supuesto que también con mucho gusto saludamos al contador Juan Ramón Olagues. ¿Cómo me le va, señor contador? También sea usted muy bienvenido. Buenas tardes.
Licenciada María Mercedes Altamirano y Bolívar, muy buenas tardes. Amigo Benjamín Luquín, aquí estoy un tanto cuanto ya restaurado de esa voz que la semana pasada me quiso abandonar, pero de la flaqueza saqué fuerzas, ¿verdad? Y ahí estuvimos. Muchas gracias a todos ustedes. Sí, el entusiasmo de todos los lunes siempre para nosotros es un gustazo poder atender nuestra audiencia radiofónica con este ímpetu, siempre con este gusto. Para ustedes, se llama María Mercedes, Very Nice Flowers, está ahí Gerardo en consola, y pues ya lo decía del amigo Benjamín, todo el equipo súper de la espuma de Carta Blanca, sí, que está allá en cabina, ya nuestra audiencia telefónica, los que están más allá, quizá del Bravo, del Suchiate, del Pacífico del Atlántico, un también especial saludo, y a nuestros amigos madrugadores, no menos importante, por su fidelidad y el hecho de madrugar para escuchar el abominable mundo de los impuestos en el capítulo del día, ya tiene mucho que decir, ¿verdad? Y si me permite, tengo dos efemérides, licenciada María Mercedes. La primera, hoy cumplimos 4 años en virtual.
¿4 años en virtual?
Hace cuatro años fue el último lunes que estuvimos en presencial ahí en cabina. 4 años en donde la pandemia y la tecnología sí nos han logrado separar, pero no lo han logrado, ¿verdad? Aquí seguimos conectados, sí, son 4 años. Y la segunda efeméride, el próximo domingo, 10 de marzo, nuestro desaparecido amigo Ramón Soto Linares cumple 3 años de fallecido.
Un cariñoso saludo, por supuesto, a toda su familia y nuestro recuerdo también perenne y grato siempre, perdón, del contador Ramón Soto Linares, que en paz descanse. Pues, señores contadores,
de muchos años.
Exactamente, pues sean ustedes bienvenidos de nueva cuenta y bueno, antes de cualquier cosa, ¿tenemos hojita parroquial?
Por supuesto, licenciada María Mercedes, que sí, tenemos hojita avisos parroquiales, sí, para lo cual me voy a permitir sí, primeramente invitar a todos en general a un evento con motivo de la conmemoración del Día de la Mujer, que se llama Mujeres en Impuestos. Es una jornada de actualización y tendencias fiscales donde vamos a tener a 5 expositoras, todas compañeras, miembros del Colegio de Contadores y algunas miembros de la Comisión Fiscal.
Señor contador, ¿me permite interrumpirle un segundo? Se está cortando su transmisión. Ah, ya se nos quedó congelado.
¿Verdad?
Señor contador, ¿me escucha?
Para el próximo miércoles 6 de marzo.
Señor,
¿me escucha?
Sí. No tenemos por... Se está cortando bastante. Quizás, si no tiene inconveniente, poder...
Ahí ya me restauré.
Parece que sí. Ándele, ahora sí ya se mueve estoy normalmente.
Estoy restaurado. Perfecto. Muy bien. Entonces decía a ustedes que esto será el próximo miércoles 6 de marzo en un horario de 9 a 2 de la tarde, sí, y las instalaciones son las del colegio o igual también en la plataforma virtual. Sí, es la información sobre este tema. El otro es un congreso internacional de mujeres en el combate al lavado de dinero y corrupción. Esto será el martes 5 y jueves 7 de marzo de 9 a 2 de la tarde. El siguiente curso es un primer congreso interinstitucional de comercio exterior que será también el miércoles 6 y jueves 7 de marzo y miércoles de 4 a 7 y el jueves de 10 a 2 de la tarde en modalidad híbrida. Y por último, un coloquio de actualización laboral y seguridad social que será el jueves 7 de marzo de 4 a 8 de la noche con una duración de 4 horas en modalidad híbrida. Más información sobre este cúmulo de eventos y otros que están programados para marzo y abril con la licenciada Adriana Mesa al teléfono 33-36-29-74-45, extensión 226 del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco.
Muchas gracias, señor contador. Ahí la propuesta, la oferta en cuanto a estos cursos se refiere, como ya usted los ha enumerado uno a uno, esperando que hubiera algo que sea del interés de nuestra audiencia. Y vayamos entonces entrando en materia con el tema de esta tarde, que es el Plan Maestro de Fiscalización para 2024. ¿Cómo está diseñado ese plan de fiscalización? Pues vamos iniciando entonces y el contador Benjamín Luquín Robles levanta la mano para comenzar precisamente con el tema. Adelante, señor contador, y lo escuchamos. Debemos de atemorizarnos un poquitito. Bueno, creo que ya nos han dicho parte.
Ya nos estamos acostumbrando, creo.
Sí, ¿no? Y ya nos han hecho algunos adelantos importantes, entonces, bueno.
Sí, entonces ya no los voy a agarrar tan en frío, ya más o menos sabemos de qué se trata. Y pues vamos a iniciar esta charla recordando algunos de los puntos que enunciamos en forma muy general. Iremos profundizando un poquito en algunos de ellos, en particular, atendiendo a la importancia y a la delicadeza, a los cuidados que deberemos tener nosotros como contribuyentes para tratar de cumplir cabalmente y evitar algún susto, algún sobresalto. Y bueno, el SAT, es decir, la autoridad hacendaria, establece que va a tener una focalización de contribuyentes con créditos fiscales por potencial de cobro. Es decir, va a ser una clasificación como si fuera una cartera de cobranza y decir, voy a ir de los más importantes a los menos importantes, pero de que les cobro. Va a ser una función, pues, de cobrador, va a ser una función de, podríamos decir, de persecución, ¿verdad? Tratar de recuperar esos créditos, esas determinaciones de diferencias, que lo vemos día a día. En las empresas llegan cartitas, invitación, nos llegan notificaciones por el buzón tributario en donde atentamente nos dice la autoridad, oye, detecto que hay alguna diferencia en las retenciones de impuestos sobre la renta que me has enterado. Y cuando nos dice eso el SAT en ese comunicado, hay un alto grado de certidumbre, es decir, va muy bien apuntado, va muy bien dirigido el tiro y seguramente algo traemos mal y algo vamos a tener que pagar, tendremos que cumplir con la autoridad. Entonces hay que estar muy atento en cumplir perfectamente bien con las diferencias, es decir, con las obligaciones tributarias que tenemos. Me tocó ver un caso recientemente en donde la autoridad manda uno de estos avisos y dice, oye, no me has enterado las retenciones de impuestos sobre la renta sobre actividades profesionales. Y bueno, analizando resulta que el contribuyente había enterado las retenciones por arrendamiento, porque la naturaleza de la relación que tenía con ese contribuyente, con el único que hacía retenciones, era la persona que le rentaba las oficinas. Pero al revisar el CFDI emitido por esa persona que renta las oficinas, el CFDI de esta persona decía actividades empresariales y profesionales. Es decir, no decía que su régimen fiscal fuera de arrendamiento, no obstante que su actividad efectivamente era de arrendamiento. Por ese error en la mención en el CFDI, evidentemente, pues se cruzan los cables. La autoridad requiere la retención de impuestos sobre la renta por actividad profesional y asume pues que lo que se retuvo y enteró por arrendamientos es diferente a esa obligación. Entonces, como pueden ver, puede ser cuestiones tan sencillas como un error que alguien cometió al momento de elaborar el CFDI y que puede pues desembocar en unas diferencias que va certeramente apuntada. Es decir, la autoridad en este caso sí tiene el elemento para asumir que hay un impuesto sobre la renta que no se le está pagando. También en la parte de fiscalización, en este documento, el SAT menciona que habrá un fortalecimiento de acciones persuasivas para el cobro de créditos fiscales. Esto que le menciono de invitaciones a través del buzón tributario, pues es eso, son acciones persuasivas, son atentas invitaciones, muy amables, muy atentas, pero son para persuadir también a los contribuyentes, mandarnos este mensaje que estoy señalando, de que cumplamos cabalmente con nuestras obligaciones tributarias. Señala de la misma forma que habrá un incremento en las acciones de cobro a contribuyentes con adeudos fiscales no garantizados. Ya decía yo en un programa anterior que hubo alguna modificación al Código Fiscal de la Federación en donde se establece que los créditos fiscales no se podrán garantizar con inmuebles que se ubiquen en zonas rurales, es decir, fuera de las zonas metropolitanas, fuera de las áreas de la ciudad, así como tampoco podrán garantizarse con intangibles. Anteriormente era muy común que los contribuyentes, bueno, si tenían una diferencia y querían irse a una contienda, es decir, a un debate, un pleito con la autoridad, para garantizar el crédito por el cual se iban a pleito, pues bueno, le ponían un terreno por allá, por el Chiquilistlán, por allá, por Tapalpa. Bueno, Tapalpa no, porque los vuelos son muy caros, pero en algún pueblo olvidado de Dios, sí, ponían ese terreno como garantía, y de tal forma que si se perdía el juicio, pues se perdía el terreno, pero resulta que los terrenos no tenían el valor que se había asumido, que se habían presentado como garantía. Eso, pues, le fastidió mucho a la autoridad por un buen tiempo, y dijo, ¿sabes qué? Eso ya no se vale, no lo acepto. Tampoco se puede garantizar con el embargo de la negociación, porque pues obviamente la autoridad no es empresario. Entonces, ¿para qué quiere un negocio? ¿Para qué lo quiere embargar en caso de que llegue a ganar el juicio? Así como tampoco las marcas, porque las marcas, pues bueno, sí hay quien las valúe, sí hay un técnico, un profesional que puede determinar un valor de una marca que podría constituir un valor pues considerable. Y que bueno, a la postre se los daban como garantía a la autoridad, y cuando la autoridad quería hacer valer pues la garantía, hacerla efectiva, hacerla líquida, pues resultaba imposible, es decir, resultaba una vacilada, porque la dichosa marca no tenía ningún valor, o el contribuyente que la dio en garantía ya había migrado a otra marca, ya estaba actuando por otro lado con otra marca, en donde a esta la había dejado totalmente desprotegida, es decir, a la que dio en garantía. Entonces eso hay que tomar muy en cuenta. La autoridad ahora solicita garantías reales, tangibles, y que realmente respondan a la reposición del menoscabo en caso de que gane los juicios la autoridad. Ya no es tan fácil pues vacilarla, no es tan fácil darle la vuelta con una garantía que no constituye un valor real. Otro de los aspectos que se señala en este documento de manera pues significativa e importante será la coordinación que va a tener la autoridad del SAT con entidades federativas para incrementar las auditorías, operativos, fiscalización y cobro de adeudos fiscales. Es decir, el SAT tiene facultades o tiene convenios, acuerdos con entidades federativas para que sean estas como una extensión de su brazo y para que a través de las secretarías de finanzas de los estados se pueda actuar con labores de fiscalización para obtener recursos federales, es decir, omisiones, contrabando, cobro de adeudos fiscales, y evidentemente que en esto el SAT le da una participación a las entidades federativas que se sumen a este convenio, que se sumen a hacer esta actividad de fiscalización. Y bueno, cabe señalar y destacar que a las entidades federativas a muchas no les gusta, no obstante que hay ahí una cartera, un ingreso extraordinario, no les gusta porque es impopular, y más en un periodo, un proceso electoral como el que vamos a vivir este año, que estamos viviendo ya, pues no les atrae demasiado, porque esto significa ir y enfrentarse con la ciudadanía, ir y enfrentarse con los contribuyentes, y bueno, pues prefieren que esta chamba la haga, por lo menos en este momento, la entidad federal, es decir, el SAT. Veremos qué pasa con los estados, veremos quiénes se suman y quiénes sí le entran a este asunto de la fiscalización a través de entidades federativas. Veremos qué estados sí se suman. Una herramienta que en el tiempo ha resultado de manera extraordinaria muy útil para la autoridad es la restricción de los certificados de sellos digitales a contribuyentes que realizan operaciones simuladas, a juicio de la autoridad. La autoridad, cuando detecta que existe una operación que no le convence, así como que parece que es mentira, parece que no es real, entonces cancela los sellos digitales de esa empresa. Esta cancelación tiene como efecto que el contribuyente prácticamente, para efectos fiscales, queda neutralizado, inmóvil, es decir, no puede emitir CFDI, sí puede recibir CFDI, pero no puede emitir CFDI, es decir, no puede facturar, no puede cobrar. Entonces, esta herramienta pues es un instrumento magnífico para la autoridad, le da muchos dientes y bueno, pues le saca muy buenos sustos a muchos contribuyentes, algunos injustamente, improcedentemente, hay que decirlo, pero en algunos otros casos lo hace de manera, como ya señalé, de manera muy efectiva, de manera muy documentada y muy establecida. Entonces, hay que tener cuidado con ese aspecto porque de ahí la autoridad puede actuar en cualquier momento. Por último, dentro de este bloque de acciones de recaudación y fiscalización, se señala un seguimiento a los contribuyentes que incumplen con los plazos en el pago de sus obligaciones fiscales. Hemos dicho aquí que, bueno, la autoridad no pasa un día en que hayamos caído en el cumplimiento cuando ya tenemos una atenta invitación para que hagamos una corrección de la situación fiscal, para que hagamos lo propio, para que hagamos lo conducente para no seguir en ese incumplimiento. Entonces, es muy fácil, por eso decíamos que el buzón tributario y la firma electrónica avanzada son dos instrumentos conectores con la autoridad, con el SAT, que están en constante interacción con los contribuyentes a través de estos dos medios, y con eso estamos, pues todos estamos ahí con esos sensores y con esa supervisión pues constante por parte de la autoridad. Y bueno, mi comentario hasta aquí el día de hoy. Le abro el espacio aquí a mi compañero amigo Juan Ramón Olagues.
Contador Olagues, adelante, su turno.
Muchas gracias, amigo Benjamín Luquín. Gracias, licenciada María Mercedes. Bien, sí, don Benjamín ya narró perfectamente en este documento el orden de todos los pasos de la fiscalización y la sobrefiscalización que las autoridades van con la pinza mordaza directa sobre el contribuyente. Otro punto es el uso de la inteligencia artificial para una mejor prevención en los procesos de recaudación. No hay que dejar de reconocer que los algoritmos que tiene la autoridad ya implementados en su plataforma tecnológica están presentes para implementar modelos de analítica de grafos y machine learning, entre paréntesis, el aprendizaje automático para la clasificación de los contribuyentes de riesgo, la identificación de redes complejas de elusión y evasión, así como la detección de inconsistencias en CFDI asociadas ya sea con el contrabando o ya sea con las factureras o ya sea con las empresas fronting, para revisar los rubros siguientes: actividades vulnerables que están en la ley de antilavado de dinero, aplicaciones improcedentes de saldos a favor de IVA, impuestos al comercio exterior, sí, impuestos internos, todo lo que corresponde pues a renta, IVA y SANJEPS, el mercado de combustibles que está muy perseguido y además huachicoleado, sí, en esta parte, las operaciones simuladas, entre ellas la simulación de pensiones, un esquema que anda de moda, sí, ahí en medio del mercado, sí, sobre la simulación de un plan de pensiones que es inoperante, ilegal y totalmente, sí, artificial. Y la terciarización del pago de nóminas, que esta terciarización del pago de nóminas está prohibido por el outsourcing. Sin embargo, pues hay alguna forma o alguna manera todavía que la autoridad anda persiguiendo, porque algunos contribuyentes continúan, sí, con el outsourcing, que ya es ilegal, siguen y continúan con él. Pues básicamente les llamo a Mercedes por razones de tiempo y de las preguntas que usted ya pueda tener ahí. Sí, por mi parte, sí, usted dirá si pasamos a lo siguiente.
Pues sí, podemos aprovechar estos minutos antes de ir a la pausa con las preguntas de nuestra audiencia. Nos dicen, buenas tardes, contadores. Para una sociedad civil, me piden constancia fiscal actualizada. Soy persona física. ¿Cómo debo hacerlo? Gracias, los admiro mucho, señora Vega. ¿Caballeros?
Sí.
Sí, puede hacerlo a través de la plataforma SAT ID, si tiene la aplicación en su celular. Con eso es muy fácil hacerlo. No necesita más que su clave, su RFC o su CUP, y su clave para efectos de poderla generar, o igual lo puede hacer a través de la plataforma del SAT, y ahí puede generar su constancia de situación fiscal actualizada para hacérsela llegar a esta empresa que se lo solicita.
De antemano, gracias a los señores contadores. Mi nombre es Verónica Ríos. Soy persona física, RESICO, con dos actividades, venta de tostada y servicios de gestoría, y tengo dos dudas. Primera, para la elaboración de tostadas, necesito comprar gas al cual le pago en efectivo. La compra regularmente es menor a $2,000 y me dan la factura correspondiente. Mi pregunta ¿es deducible por ser pagada en efectivo?
Prácticamente quisiéramos decirle que sí, pero el régimen de RESICO es un régimen muy especial y no admite si los 2,000 para arriba o los 2,000 para abajo. Es un régimen muy claro que va a flujo sobre los ingresos percibidos. Y lógicamente, como es RESICO persona física, no hay deducciones, pero sí habrá IVA. Esto significa que como lo pagó en efectivo, es no deducible y por lo tanto el IVA del gas LP será no acreditable.
Segunda duda. En los servicios de gestoría me apoyo con otra persona física que tributa bajo el régimen de personas físicas con actividades empresariales y profesionales y le pago por esos servicios, pero en su comprobante me retiene IVA. ¿Es correcto esto? Es decir, ¿se puede o se debe retener IVA de persona física a persona física? No. En caso afirmativo, ¿cómo lo declaro en el SAT, ya que no tengo esta opción en RESICO?
No procede, es improcedente. Dígale a la persona que le retuvo que le regrese ese dinero, y espero que no lo haya enterado al SAT. Sí, las únicas obligadas a retener son las personas morales y por determinado menú de actividades. En este caso es improcedente esa retención que le hicieron, y por favor dígale que le restaure su dinero.
Laura Martínez, ingresos por Uber. ¿Qué obligaciones fiscales tengo? ¿Puedo trabajar Uber, ser asalariada y con honorarios? ¿Es factible tener las tres?
Sí. Para el caso de particular de Uber, tiene que tributar en el régimen de plataformas, sí, en el título cuarto de personas físicas, en la sección
sección cuarta.
Pues ahí puede ver los requisitos, las consideraciones particulares para este régimen de plataformas, que es el más complejo. El de salarios es compatible, no tiene problema, ahí le retiene el patrón y pues eso no tendrá mayor problema. Y mencionó que también habla de una tercera actividad,
¿no? Uber, asalariada y honorarios.
Honorarios profesionales también puede hacer servicios profesionales.
Vamos a ir a la primera pausa comercial y estaremos de regreso con más participación de nuestra audiencia. Hay más participación de la audiencia. Les recuerdo los teléfonos en cabina, por favor, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram también a su disposición en el 33-22-23-27-38. Señores contadores, continúo con las inquietudes de nuestros radioescuchas. Arturo Estrada, soy del régimen de RESICO persona física. Tengo un trabajador el mes pasado que no pude pagarle el sueldo. Quiero saber si tengo que hacer CFDI por el sueldo que no le pude pagar.
Lo emite cuando realmente le paga.
Suponemos, a ver, el señor contador, creo que entró un poquito después. Si, discúlpame, si puede desde el principio dar la respuesta.
Sí, claro, con gusto. En este caso particular, el CFDI le sugiero que lo emita cuando pague. Que coincida el CFDI, su emisión, con el pago.
Marta Millán, ¿cuánto pagaría de impuestos sobre la renta una persona que tiene ingresos de 80 mil pesos mensuales de renta para habitaciones?
Estaríamos hablando, Marta, si ya está usted elegida en el régimen, ¿verdad? Ojalá nos pueda decir en qué régimen y con todo gusto sí podemos darle la respuesta un poco más concreta, porque el régimen de arrendamiento a partir de 2022... Sí, voy a decirlo así, sin que la ley del impuesto sobre la renta lo reconozca, como lo voy a decir, pero para efectos didácticos y para efectos de explicación, hay un régimen general de arrendamientos y hay un régimen minusválido de arrendamientos que está en el RESICO, ¿sí? Entonces, ¿en cuál de los dos es para poderle satisfacer su pregunta? Porque la carga fiscal es totalmente diferente uno del otro.
Mi esposa es asalariada con nómina, pero hace poco empezó con emprendimiento de venta de ropa informalmente. De momento y en el mes aproximadamente, le transfieren alrededor de 4 a 5 mil pesos como pagos o abonos de dicha ropa. ¿Esto le puede traer una repercusión fiscal o bien qué se sugiere? Como siempre, agradecido por su valiosa asesoría. Saludos cordiales.
Sí, correcto. Si está recibiendo esos recursos en su cuenta bancaria, sí podría traerle una discrepancia fiscal, le puede generar una molestia por parte del SAT. En la medida que vayan incrementándose estos ingresos y que lleguen a superar los 15 mil pesos mensuales en efectivo, sugerimos que analice la posibilidad de incorporarse al régimen simplificado de confianza por esa actividad comercial, con el inconveniente pues que va a tener que pagar IVA por esa mercancía que vende. Procure comprar esa mercancía con proveedores formales que le den CFDI, que le trasladen IVA, para que nada más tenga que enterar sobre el diferencial el IVA correspondiente.
¿Me podrían decir, por favor, el fundamento legal de la facilidad para no desglosar impuestos en el CFDI en el régimen de RESICOS, por favor?
¿Para no desglosar impuestos?
Se entrega la factura global, me imagino.
En la factura global será la plataforma la genera.
Ojalá fuera. El fundamento está en una regla miscelánea, no lo tenemos aquí a la mano ahorita, pero está en una regla miscelánea que les da esa facilidad de que el CFDI global lo generen sin separarle el IVA, porque de manera automática el sistema lo hace, como mencionaba Juan Ramón.
Si nos da tiempo, con todo gusto, ahorita, sí, en el corte, sí, examinamos la resolución miscelánea y esperemos darle salida con el fundamento. ¿Cómo se llama la persona?
No dice. Correcto. A ver, dice sí, en la factura global.
Ah, correcto. No da su nombre tampoco.
No.
Muy bien. Vamos a aquí, don Benjamín y yo, sí, a buscarla aquí en el tiempo del corte, a ver si nos da para poderles dar el fundamento.
Ya no regresarán en la declaración de impuestos lo de Infonavit, pues soy trabajador, pero en la declaración recargada no me aparece en este año. Gracias, Roberto Velica Cortés.
¿Se refiere a la deducción de intereses de Infonavit?
Pues no sé, aquí está afirmando él.
Yo no entendí la pregunta.
No, pues yo digo que es una afirmación porque no tiene signo de interrogación. Dice, buenas tardes, ya no regresarán en la declaración de impuestos lo de Infonavit, pues soy trabajador, pero en la declaración recargada no me aparece en este año.
Quiero pensar
quizás,
que si lo
quieres. Esa es la conclusión que Benjamín toma.
Sí, bueno, lo que pasa es que si no hubo un interés real, no hay deducción, por lo tanto no se refleja en la declaración prellenada. quiero decir que si la inflación el año pasado fue del 5% y el interés que tiene pactado con Infonavit es menor ese 5%, no hay interés deducible.
No es que ya no tenga la deducción personal. La deducción personal por los intereses pagados por el préstamo hipotecario prevalece, pero la tasa de interés, como lo explicó don Benjamín Luquín, si la tasa de interés nominal que tiene pactada, si es superior a la inflación, no va a haber deducción de intereses reales.
Anónimo, pregunto, ¿cómo saber si mi buzón tributario está vigente?
Puede hacer una consulta, es decir, puede hacer mandar mensaje, hacer una solamente un saludo o algo por el estilo, para efectos de ver que sí se envíe el mensaje.
O puede lanzar una pregunta inocente.
Pedir una constancia de situación fiscal sí. A través del buzón.
Alberto Navarro, mi pregunta es, soy persona física asalariado de una empresa de Estados Unidos y me da en bonos acciones y en el 2023 les vendí en 250 mil pesos, ¿qué tengo que hacer? Y en el 2022 en 15 mil, ¿tengo que declarar algo al SAT? Radico en Guadalajara.
Sí, en términos del artículo 90, sí, todos los ingresos que perciba del extranjero son acumulables y tiene que declararlos.
Y hay un procedimiento específico para ese caso particular, creo que en el artículo 90 o 93, hay un tratamiento particular para la opción en compra de acciones, no para los trabajadores.
Exacto, en el 90.
Nos dicen, hola, gracias a todo Radio Metrópoli por transmitir programas como Al Contribuyente y a los licenciados contadores públicos que siempre nos explican muy bien. Felicidades por su aniversario de transmisiones virtuales y un gran recuerdo para el licenciado contador público Ramón Soto Linares, a quien tuve el gusto de conocer. De él era asesor de una empresa en donde trabajé. Siempre muy profesional y amistoso, dice Lourdes Urbina. Muchas gracias
por su confianza y por sus palabras.
Salvador Martínez dice, soy maestro federal y estatal. Cada año en la declaración me sale por pagar entre 12 mil y 20 mil pesos, que porque tengo dos patrones, pero no me explican. Siempre me deducen el ISR. ¿Qué debo hacer?
El asunto ahí es muy sencillo. La cuestión es que cada patrón le retiene por lo que le remunera. Si con un patrón gana 20 mil y con otro 10 mil, pues bueno, el de 20 mil le retiene a la tasa, asumamos una tasa del 15%, y el de 10 mil le retiene con una tasa del 10%. Pero cuando junta los 20 y los 10 son 30 mil y probablemente su tasa efectiva neta sea el 25%, porque suman más ingresos y recordar que la tarifa para el cálculo del impuesto es progresiva. Es decir, a mayor ingreso, mayor impuesto. Cuando se suman los dos, se sube el ingreso, se brinca de rango y se paga más impuesto.
Y además, don Salvador, en este momento, perdón, si usted puede consultar en el visor del SAT en su aplicación, ya está precargada su declaración enero-diciembre 2023. Revísela, vea, ahí deben estar las retenciones de los dos patrones y a ver cómo está su impuesto, si es a cargo a favor, dependiendo de sus deducciones personales que también pueda tener.
Oye, recordarles que hay un estímulo fiscal que poco se usa, pero es muy útil para estos casos como el que menciona, que es las aportaciones de cuentas especiales para el ahorro. Esa aportación a la cuenta especial para el ahorro puede ser con un monto máximo, con un tope de hasta 152 mil pesos. Pero si usted contrata ese seguro, incluso antes de que presente la declaración anual, puede deducirlo y eso puede nivelar su tasa de impuesto y puede ahorrar ese dinero y finalmente tener un impuesto similar al que le retuvieron.
Rosy Fregoso, ¿cada cuánto se tiene que actualizar la constancia fiscal? Y si la tengo que actualizar, ¿qué papeles tengo que llevar al SAT? Saludos.
La constancia de situación fiscal, si actualmente, aunque las disposiciones no lo digan, es importante que prácticamente cada que se haga el trámite, cada que se requiera, hay que emitirla con fecha reciente. ¿Por qué? Porque con fecha reciente la constancia de situación va aparejada con la opinión de cumplimiento en cuanto a la regularidad de un contribuyente cumplido. Y por lo tanto, si esa constancia aparece, si es un contribuyente localizado o un contribuyente activo. sí, y va aparejada con la constancia, repito, sí, con la constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales. Entonces, las acciones no dicen cada cuándo, pero si usted hoy tiene un proveedor, sí, le va a pedir la constancia con fecha de hoy. Si mañana tiene otro proveedor, le va a pedir la constancia con fecha de mañana. ¿Por qué? Porque ya lo expliqué, porque se requieren los datos actualizados al día.
Saludos a todo el equipo. Una pregunta. ¿Tendrá el fundamento para el IVA no acreditable en RESICO por pagos en efectivo menores a 2,000 pesos? Por favor, gracias.
El artículo 113G, toda la sección 4 del capítulo segundo del título cuarto. Ahí está el fundamento. Y digo que ahí está el fundamento porque ahí está el régimen. Y el régimen no dice que disculpa los 2,000 pesos. Si lo hubiera querido el legislador, lo hubiera puesto. En el otro, en el régimen general, ahí sí dice. En el 2,000, en este lo dice. Al no decir, no tenemos derecho porque es un régimen estricto el RESICO.
Dice, ¿me pudieran explicar por qué el outsourcing es ilegal y si procede denuncia porque la cerveza Corona utiliza esta ilegalidad al despedir a sus trabajadores? Gracias atentamente, señor C. Velázquez.
Bueno, artículo 15, que el plan de trabajo. 2022, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social prohibió la subcontratación, es decir, está prohibida, está proscrita en México y se emitió un sendo decreto que entró en vigor en septiembre de 2022 y a partir de esa fecha no es válida la subcontratación de servicios, excepto servicios profesionales, servicios especializados, ¿sí? En el caso de 15 empresas que obtengan un certificado de prestación de servicios especializados, sí pueden hacer el outsourcing.
Y el fundamento está en el...
Señor contador, ya se cortó, se está cortando, ya.
No escuchamos.
A ver, ya no se escuchó nada. No, ya se cortó. Bueno, ahorita regresando de la pausa, de todas maneras tenemos que hacer una pausa en este instante y ya volvemos con más a la tribuna del contribuyente. Regresamos, hay más preguntas para los contadores con Ramón Olagues y Benjamín Luquín Robles. Adolfo S. Ya me dijo Juan Ramón la semana pasada que no tengo obligación de presentar declaración anual de persona física por rendimiento en inversiones bancarias, cuyo monto no llegó a los 100,000 pesos, que abarcan 9 meses, 6 meses de un año y 3 meses en el siguiente. Me dijo sí. Juan Ramón que abarca los dos, pero que ninguno genera la citada obligación. Pero ahora aclaro que ese dinero se reinvirtió y por lo tanto va a generar nuevos intereses. Entonces se supone que esos nuevos intereses se van a sumar a las
A las de 2024.
A las fechas de reinvertir.
A las inversiones de 2024. 2023 es ejercicio cerrado y concluido. Y ahí no tiene obligación. Ahora, en el 24, tenemos que esperar que termine el año.
Sí, así es. Se calcula por anualidad el interés y sin considerarlos reinvertidos, porque eso ya contaron en el ejercicio anterior.
Así es.
José Luis López, ¿tendría que darle a la funeraria para que me entregue factura el 16% de IVA? No fue paquete contratado con anterioridad y no tengo obligación fiscal.
¿Y cuál es la pregunta? ¿Quiere deducir la deducción personal de gastos funerales? Entonces nada más que le dé su constancia de situación fiscal a la funeraria y la funeraria debe expedir el CFDI por todo el servicio funeral completo. Si es que entendí la pregunta.
Sí, está dudosa la pregunta porque dice que no tiene obligaciones fiscales, entonces pues no va a tener forma de deducirlo.
Por eso, ¿para qué quiere la factura? Como un efecto natural, bueno, pues que sale la factura y si no viene desglosado el IVA, no se lo va a desglosar.
Por cultura, fiscal.
Le va a poner el RFC genético.
Por cultura fiscal, que la pida, que se la dé.
Que la pida, con RFC genético.
Se comunica nuevamente Laura Martínez, que ella les decía que tiene 3 ingresos, Uber, asalariada y honorarios, ¿recuerdan? Sí, y se comunica nuevamente y dice, ¿qué obligaciones tengo por ingresos de Uber? Me quedé con esa duda.
Ahora, le decíamos que tiene que checar el régimen particular de plataformas. Que lo encuentra en la Ley de Impuestos sobre la Renta, título cuarto, capítulo segundo.
Segundo, sección tercera.
Tercera. Uh-huh. Ahí va a encontrar.
Sí.
Sí, sección tercera.
Adolfo S., ¿qué significa CFDI y qué significa PDF?
CFDI es comprobante fiscal digital por internet.
Es la factura electrónica en español.
Sí, comprobante digital fiscal por internet, equivalente pues así como lo dice Juan Ramón, una factura. Y lo segundo, ¿qué decía? PDF.
PDF.
PDF. Sí.
Es un formato especial, es un alguien que inventó ese formato y así lo denominó, no se vería.
Yes. ¿Cómo se llama nuestro amigo?
Arturo S.
Señor Arturo S., le voy a explicar. La factura electrónica tiene dos clasificaciones en su vida de existencia. Una de ellas, para efectos fiscales, es el lenguaje XML, que es con el que va a deducir. Y la representación impresa se llama el PDF. En palabras rápidas, la factura tiene alma y cuerpo. El alma es el XML y el cuerpo es el PDF.
Nos dice, pregunta para los contadores, soy persona física, régimen de actividades empresariales y profesionales. ¿Puedo deducir el salario que le pago a una empleada doméstica que hace el quehacer del hogar? Porque yo tengo un negocio de venta de frutas. ¿Le pago el SMG?
Salario mínimo general. Lo que pasa es que el régimen de las personas, sí, de la labor doméstica, es un régimen de seguro especial y para que él pueda deducirlo, tendrá que tener asegurada, sí, a esta persona que le ayuda.
Sí, porque no está dentro de su actividad, es decir, no le presta
atención a su actividad. Déjese de complicaciones y dése de alta como patrón y déla de alta. Sí, finalmente salario mínimo general no le genera gran costo a la seguridad social, ¿verdad? De ese de alta como patrón y métala, sí, a la modalidad 10 normal como cualquier otro trabajador y se acabó el corrido.
Soy una persona asalariada. En mi cuenta bancaria solo recibo mi sueldo. Sin embargo, en los últimos 4 meses una hermana y su esposo me hacen depósitos de 10,000 cada uno porque le deben a una hermana a quien yo se lo transfiero a pagos de servicios. Ella no tiene cuenta bancaria. ¿A mí eso me va a crear un conflicto con el SAT?
Sí, puede crearle conflicto, como mencionamos hace un momento, otra persona que nos llamó, que pueda tener una discrepancia fiscal. Y bueno, tendrá que andar haciendo explicaciones de dónde vienen esos recursos y demás. Y el problema se agrava si estos recursos ingresan en efectivo.
Y lo hemos pregonado, perdón, licenciado María Mercedes y Benjamín, hemos pregonado, por favor, sí, querida red de audiencia, no triangulemos operaciones que no sean los titulares. Si su hermana le debe, y que su hermana abra una cuenta bancaria y que le depositen a ella, ¿verdad? Porque eso de triangularlo, sí, es una complicación terrible y nos estamos exponiendo en el radar del SAT y del OIF, sí, por todas esas triangulaciones. Sí, de manera directa, interesados, de manera directa tratar.
Raúl García Ruiz, saludos a los contadores. Pregunta, los contribuyentes, persona física o moral, ¿cómo registran contablemente sus compras o gastos si son contribuyentes exentos de IVA? Como siempre, por su respuesta, mil gracias.
Bien, cuando están exentos de IVA, esa parte del IVA forma parte del precio de la contraprestación o del producto que está comprando. Se registra como parte del precio del servicio del producto.
A ver, se comunica nuevamente el señor José Luis López, la persona que hablaba de la funeraria. Sí. Dice, quiero la factura para cobrar los gastos funerarios de una persona que falleció. ¿Tengo que darle el 16% de IVA a la funeraria para que me entregue la factura?
Ah, el punto es que el señor como que le quiere dar vuelta al IVA. Señor, si ni yendo a bailar a Chalma, si en la madrugada nos vamos a librar del impuesto al valor agregado en este país. Eso significa que usted quiere la factura, tendrá que pagar el servicio más el 16 para que les presente y a usted le van a reembolsar el total de esa factura, es decir, va a recuperar ese 16.
Georgina sí. Castilla dice, yo estoy en el Recico, es una tienda de abarrotes, quiero saber si en mi declaración de ingresos tengo que especificar mis ingresos al 16%, mis ingresos a tasa cero y el IEPS, ¿o qué debo de especificar en mi declaración de ingresos?
Es correcto, tiene que distinguir cuáles ingresos estuvieron grabados a la tasa de 16%, cuáles grabaron a la tasa cero y de igual forma cuáles grabaron para efectos del IEPS.
¿Qué se ocupa para una?
Y además, este cálculo ya está precargado. Sí. La autoridad precarga ya todos los cálculos, revíselo. Este cálculo ya está hecho, el Poder Profesional ya está precargado.
¿Qué se ocupa para una suspensión de actividades de una persona moral con fines no lucrativos? No se reciben donativos. Mario García, saludos a todos. Gracias.
Tiene que ser un acta de asamblea en donde se llegue a ese acuerdo, ¿verdad? De que
dice suspensión.
Suspensión de actividades, no liquidación. Presentar un aviso ante el SAT en el formato correspondiente.
Buenas tardes, pagué predial. Yo tengo recibo del municipio por cultura fiscal. Saco el CFDI por ese pago. Rogelio Cebueno.
Muy bien, qué bueno que lo va a sacar, señor.
Sí tengo...
Nos está avisando,
exactamente.
No veo pregunta, por eso digo que está muy bien.
Nos dice, se comunica de nueva cuenta la misma la persona que les preguntaba si podía deducir el salario que le paga a una empleada doméstica.
Sí, dice, el señor de frutas.
Dice, sí, tengo asegurada, o será, sí la tengo asegurada y le hago nómina a la empleada doméstica. La pregunta es si es deducible el sueldo que le pago a dicha empleada. Señora Cebes, gracias por su gentileza.
La respuesta es afirmativo, es deducible, ¿verdad? Y obviamente tiene que retenerle y timbrar el CFDI de nómina. Es correcto. Licenciada María Mercedes, si me permite, aquí tengo el fundamento de nuestra radioescucha que pidió el no desglose de IVA en la factura global. ¿Se acuerda?
Sí, claro.
Sí, el fundamento, ojalá no esté escuchando, es el numeral 2.7.1.21. Ahí dice, en este numeral está el fundamento para desglosar el IVA en la factura global.
Perfecto. Bueno, pues ya no tengo más participación de la... no es cierto, mentiras. No, sí tengo algo, viene corriendo, Bere, gracias, Bere. A ver, Francisco Carvajal, tengo una cuenta en Banamex. Yo me encuentro en Estados Unidos y envío dinero a mi cuenta en remesas. ¿Tendré algún problema el día de mañana?
No, porque él está siendo residente fiscal norteamericano, entonces paga sus impuestos allá y bueno, él puede tener sus recursos acá. Como un mexicano que paga sus impuestos en México, puede tener sus recursos en Estados Unidos o en cualquier otro sitio.
Así es. Si hay un dinero transparente, es el que viene de Estados Unidos por remesas, porque el tío Sam ya le retuvo y esa retención ya le cayó a la Casa Blanca. Sin mayor problema, puede circular ese dinero por el mundo.
Me imaginé que le llevaba. Aquí está su sobre de impuestos, Casablanca. Ahí dígale al señor Casablanca, Biden.
Señor Biden, ahí le va.
Bueno, caballeros, ya se nos acabaron las preguntas y también el tiempo. Así es de que, bueno, creo que hoy quedamos empatados con nuestra audiencia, que es lo más importante para nosotros. Señores contadores, Juan Ramón Olagues, muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación y buenas tardes.
Contador Benjamín Luquín Robles, muchas gracias.
Un placer y muy buenas tardes.
Y a usted, como siempre, por el favor de su escucha, agradecidos todos aquí, el equipo de la Tribuna del Contribuyente. Hasta el próximo lunes en una emisión más. Soy Mercedes Altamirano, muy buenas tardes.